Estamos en vivo, absolutamente feliz y contento de invadir la señal de RadioHoy.cl todos los martes de 5 a 6 de la tarde en vivo, como por lo general me gusta a mí, y contento de que ustedes apoyen este programa y apoyen los capítulos y nos estén acompañando tanto a las 5 de la tarde como la repetición a las 11 después de los grandiosos documentales de RadioHoy.cl. Feliz y contento de estar aquí en este estudio que tanta alegría me trae. Siempre los martes vengo fascinado para hablar lo que tanto ustedes y nosotros nos apasiona, como es el cine, el séptimo arte, y también las series y las miniseries. Y ya van a ver por qué. Por tanto, bienvenidos todos al capítulo 64, que les salva Milko Palma Campos, transmitiendo de Santiago, Chile, para todo el mundo. Capítulo 64, maravilloso. Hoy martes 19 de marzo del 2024, y con un episodio con clásicos, con estrenos también, y con una miniserie que la está rompiendo. Por lo tanto, antes de empezar con todo esto, saludamos a, también aquí está en los controles el almirante de este buque lleno de clásicos y del séptimo arte, como nuestro querido Juanito La Cruz. Saludos para ustedes, Juanito. Aplausos y muchas gracias por tanta amabilidad, lo afable y lo gentil que ha sido siempre. Así que agradecido la buena onda, por supuesto. Y también a nuestro querido Dani Maricán, director de esta radio, que también siempre es muy cordial, muy gentil y muy atento a todo lo que conlleva a Cine Crítica. Por lo tanto, agradecido de toda la buena onda, de los buenos comentarios, los deditos para arriba, los likes que ha tenido el capítulo anterior. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier información, cualquier dato, por supuesto, estamos atentos a cualquier comentario. Ya se vienen los concursos, estamos esperando que se vengan estrenos importantes. Vamos a ver si hacemos un concurso con, porque se viene King Kong y Godzilla, así que vamos a ver si podemos hacer algo con esa, o con los cazafantasmas que también se vienen. A ver si hacemos un concurso y regalar unos póster o algo por el estilo, ¿no? Vamos a estar atentos a que nos dicen las distribuidoras, que esos son los primeros grandes estrenos que se van que se vienen aquí, por lo menos en la zona, aquí en Sudamérica, para finales de marzo y principio de abril. Así que, ¿qué novedad? Las tenemos anunciando con los concursos, o también algún concurso de un concierto tributo, que también por ahí se vienen varios, y estamos viendo la oportunidad de si nos regalan, como siempre, entradas para nosotros invitarlos a ustedes para que no solo sea cine, sino también buena música. Así que estamos ahí conversando por unos tributos buenísimos que vienen finales de marzo o durante el mes de abril, por lo pronto. Así que atentos a los próximos capítulos de Cine Crítica. Pónganse el cinturón porque vamos a ir desde ya a subirnos a ese DeLorean que tanto nos gusta, porque que viajamos en el tiempo, porque este programa, por supuesto, los clásicos son los que el leitmotiv del primer capítulo allá por el 2017. Por lo tanto, iniciamos este episodio con una película que ya Juanito ya ha dado toda la información. Se agradece, como siempre, Juanito. Una película que, por supuesto, si no la has visto, por Dios, de verdad que ahora me paro y dejo a Juanito haciendo el programa, ¿eh? Porque todo el que se considere cinéfilo, al menos una vez en su vida, ojalá puedas verla en el cine, pero si no, en televisión por último. Y hablo de una película monumental, una película fascinante, porque el pasado 3 de marzo, pero de 1968, hace 56 años se estrenaba 2001, Odisea del Espacio. Esta película monumental, impresionante, sí, en cine, por Dios, es una alabanza al séptimo arte. ¿Usted ha visto Juanito 2001 Odisea del Espacio? ¿Y le ha gustado? ¿Sí? Esta película, ustedes saben que cada uno tiene su propia interpretación de las cosas, porque cuando se estrenó, ahí vemos el gran maestro Stanley Kubrick con el autor de la novela, Arthur C. Clarke. Y se estrenó, cuando se estrenó la premier en los Estados Unidos, invitaron a todas las grandes estrellas de Hollywood, y el gran Rock Hudson, el gran divo del cine clásico, fue, y al salir cuando vio la película al salir, dijo: ¿qué? ¿Me pueden explicar a alguien qué es lo que acabamos de ver? Y Arthur C. Clarke, que lo escucha, le dice, el autor de la novela, dice, más bien, Stanley y yo hemos hecho esta película para que la gente más bien nos resuelva y nos responda las dudas que nosotros les ofrecemos en esta película monumental que, como dije, cumplió hace el 3 de marzo 56 años de su estreno. Pucha, ¿qué decir de esta película que es una obra absolutamente fascinante, compleja, polisémica, porque, y qué más? Incluso, como curiosidad le digo, uno de los actores que interpretó a los simios es Danny Glover, el actor de Arma Mortal, ¿eh? Le dejo ese dato. ¿Qué más que es un genial narcisista, un excéntrico manierista del cine, un auténtico pintor genial como es el gran maestro Stanley Kubrick, que hace poquito, el 7 de marzo, cumplió un aniversario más de su fallecimiento? Por eso sumamos el homenaje a esta película. Solo él podía convertir en imágenes una historia tan compleja, tan enrevesada, tan no es enredada, sino que ambiciosa en su lectura, y que, por supuesto, como es Kubrick, tomándose sus licencias, autorizadas por el autor Arthur C. Clarke, que el título original del libro era El Centinela, y es ahí que se convirtió, junto al gran director, en el co-guionista, así que ellos armaron esta película. Un gran trabajo audiovisual antecesor a la época. Recuerden que Stanley Kubrick nunca ganó un Oscar como director ni como mejor película, pero sí tiene un Oscar por los efectos visuales de esta película. Integró el equipo de creador de toda esa maravilla y es ahí que ganó un Oscar en competencia, pero como director grandioso, la Academia nunca quiso premiarlo, ¿eh? Bueno, podemos contarles que Kubrick contó con 25 técnicos de efectos visuales, 36 diseñadores, y el pensador, el mismo Carl Sagan, el gran Carl Sagan, estuvo integrando también el proyecto, ingeniero de la NASA y varios responsables de la compañía IBM, que es el creador del personaje Hall, este computador manipulador y misterioso. Y 4 años antes de comenzar a rodar, se juntaron toda esta gente para asegurarle que todos los elementos electrónicos existiesen en el verdadero 2001. Por tanto, es una película absolutamente innovadora, porque mucho de lo que muestra es lo que hoy en día nosotros utilizamos como una cosa habitual y normal. Bueno, en esa época nos enseñaba algo que era impensable. Año 1968, recuerden cuando se estrena. La primera película, eso sí, mucha gente que yo le que ha querido ver la película no la ha podido terminar porque no la pueden comprender. Les parece un poco así como un espagueti enredado. Y mucha gente incluso se ha quedado dormida, ¿no? Ojo, esta película hay que verla, pero así en completa concentración, porque si te pierdes, tienes que volver a empezar. Y la película, recuerden, dura casi tres horas. Y sobre todo la primera hora de la película, que no tiene diálogos y solo se pueden ver imágenes y diálogos, no hay diálogos ni música, es un silencio. Es muy interesante ver esa película en los cines, porque si todos respetamos lo que quiere hacer la película, respetamos ese silencio que es absolutamente impresionante. La vez que yo la vi en el cine, una sala repleta, todo el mundo callado, y ese silencio que es muy largo, que demuestra el espacio exterior, es obra de maestra, es esa obra grandiosa que nos permite disfrutar al gran maestro Stanley Kubrick con esta historia absolutamente adelantada a sus tiempos. Ahí están los grandes actores Gary Lockwood y Kirk Douglas, que son los dos astronautas que se embarcan. Esa foto me encanta porque es un momento del actor que está leyendo un libro en descanso, interpretando a estos simios en este viaje sideral que vamos desde el inicio de los tiempos hasta, no decir el final, pero el futuro absoluto. Uno de los monos o chimpancés que aparecen en la secuencia llamada El Amanecer del Hombre es del mismo Danny Glover, el actor de Arma Mortal. La niña que aparece en el film, ojo ahí, hablando con su padre por teléfono, es una de las hijas de Kubrick, Vivian, que asistió a todo el rodaje, y él la incluye absolutamente. Ganó el Oscar a los efectos visuales, con el cual el maestro Kubrick recibió el premio, y 3 premios BAFTA, el Oscar británico, mejor fotografía, mejor sonido y mejor diseño de producción. se dice que no ganó el Oscar al mejor maquillaje porque, aparte que el premio no existía, el jurado pensaba que los monos del principio eran reales. Es muy trabajo que hacen y todo el trabajo de maquillaje que también Kubrick es. Ahí está la Van Premier, donde fue con su señora esposa y sus tres hijas. ¡Qué maravilla! Yo pienso, yo veía esa foto y decía yo, qué lujo estas chiquillas, ¿eh? Que de repente una tarde de domingo van a almorzar y le dice el papá, en vez de un papá común y corriente que viene a la oficina, él viene y le comenta a sus hijas, hija, estoy rodando una nueva película que se llama 2001 Odisea del Espacio. ¿Qué habrán entendido ellas? ¿Eh? O el mismo papá le diga, mira, estoy hace un tiempo rodé la película Espartaco. O le dijera, estoy pensando en rodar La Naranja Mecánica. Por Dios, qué interesante habría sido eso, almuerzos con Stanley Kubrick. ¿Eh? Ahí está Bowie, quien se inspiró, un año vio la película, quedó fascinado. Y es ahí que compone Space Oddity, que es uno de sus grandes clásicos, un año después, antes de la llegada del hombre a la luna, él compone ese tema y se enamoró de ese espacio 2001. Así que, por qué decirles, Bowie es fue un admirador de la película y nos dejó ese legado con este clásico. Sin duda alguna, el aporte de la música clásica, tanto el tema Richard Wagner que nos puso al principio Juanito, como el Danubio Azul, cuando las naves están como danzando, es muy mágico, es muy maravilloso. Bueno, hay que decir que la cantidad total filmada fue 200 veces superior a la longitud final de cualquier película, y Stanley Kubrick trajo al escenario varias toneladas de arena importada, lavada y pintada, para que las escenas de la superficie de la luna fueran mayormente fidedignas. Recuerden que hay todo ese mito de Stanley Kubrick, que la llegada del hombre a la luna, el hombre nunca llegó a la luna, Estados Unidos nunca llegó, y que le encargaron a Stanley Kubrick, después de haber visto la película como la manera tan real que la hizo, el viaje al espacio, que dicen que supuestamente él rodó ese viaje a la luna. Nunca se desmintió, Stanley Kubrick nunca se veró si era real o no este mito, este rumor, hasta el día de su muerte, y ya quedamos con el misterio si realmente el hombre de la luna habrá llegado con Stanley Kubrick, que un año antes había demostrado que con los efectos visuales se podían hacer grandes cosas. El posible título que tenía la película era Viaje más allá de las estrellas, ese era el nombre que iba, pero cuando salió Viaje Fantástico, la gran película protagonizada por Raquel Welch, y que la recomiendo, esta película que está inspirada, que inspiró el 80 Viaje Insólito, la película de Dennis Quaid, de esta nave que introducen en el cuerpo humano, la original es Viaje Fantástico, pero cuando salió esta película, a Stanley Kubrick no le gustó para nada y no quería que la película sonara o se asociara Viaje Fantástico a 2001. Por esa razón al final fue elegido, porque era el primer año del siglo XXI y el tercer milenio y encajaba más, ¿no? Originalmente la voz de Hall, el computador, iba a llamarse Athena y iba a tener una voz femenina. Hubiera sido muy interesante tener una voz femenina, pienso ahora, pero la voz que le pusieron fue muy, muy misteriosa y muy así calculadora y muy así atemorizada con toda esa pausa, ¿no? Ahí el maestro Kubrick supervisando todo el trabajo fastuoso de decoración de escenarios, todo un adelanto en vestuario, en todo, y por supuesto, y dejando de lado todo lo que la música, la película, son esos sonidos que les decía al principio, esos sonidos de la escena del espacio, que son esos silencios letargos y que hacen que la película a mucha gente la agota, eso de que tantos minutos con ese silencio absoluto, ¿no? Como le dije, la película, que la chica que sale hablando del teléfono es una hija, es Vivian, una de las hijas de Kubrick, que era la que más visitaba los rodajes, estando muy chiquitita, los rodajes de su padre, ¿no? Como la música cuenta con el sonido de Richard Strauss, Johann Strauss y otros grandes maestros. Alex North, el mismo que compuso la música de Espartaco, compuso el resto de la banda sonora, pero Stanley Kubrick, como pasó con los directores, la excluyó y salió, aunque después se dice que 25 años después se incluyó en una versión de las muchas del director, pero en la versión original la música de Alex North, que es un gran compositor, no estuvo incluida. La dirección y diseño de efectos visuales, que fueron creación de Kubrick, fueron supervisados por Wally Weavers. Ahí está la portada del tema de Bowie, Space Oddity, que una vez que la vio Bowie en el cine quedó fascinado. Muchos, ha pasado, otra de las grandes curiosidades que tiene esta película es que una vez Stanley Kubrick fue a supervisar una proyección, y cuando entra a la sala ve una gran cortina de una gran nube de humo dentro de la sala y un fuerte olor a marihuana, y era que mucha gente, para poder comprender lo que realmente quería relatar la historia, tenía que fumarse o hacerse su volada para poder introducirse lo que Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick querían. Así que el director quedó como diciendo, bueno, es una opción, es válida, si ellos quieren entenderlo de esa manera, bien por ellos. La luna que se elaboró en los estudios teniendo en cuenta la fotografía de la NASA y que estaba cubierta de color azul y se diseñó con arena. Esta fue la última película que se estrenó antes que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran en la luna en el año 1969. Esta es una de las películas que tiene más teoría de conspiración, ¿eh? Y los conspiranoicos insisten que esto no es una coincidencia, y alegan que todas las imágenes del viaje de Armstrong era una película falsa dirigida por Stanley Kubrick con escenas sobrantes y accesorios de la película. Hay muchos mitos, porque por ejemplo, como dicen que pone la bandera y la bandera flamea, y en el espacio y en la luna no hay oxígeno. Y entonces están todos esos detalles que dicen que esta película, que esto no fue lo que vimos. Yo me acuerdo que era muy chico, ¿eh?, cuando la vi, la llegada al hombre, la transmitieron aquí en Chile, en la televisión. Tenía 4 o 5 años cuando la vi, y todavía me acuerdo lo clarito que se veía, siendo una transmisión de esa época, y en la luna, da mucho que pensar, ¿eh? Da mucho que pensar. Bueno, esta película inspiraba a muchos grandes genios, películas como Star Wars, como Blade Runner, y varios directores como George Lucas, Ridley Scott, han declarado que el film como el que fue el que cambió y definió el género anteriormente mencionado. Yo creo que muchos, incluso hay esta película, había entre los cinéfilos una competencia de que supuestamente Interestelar es como la nueva 2001 y la quieren comparar. Yo creo que no vale comparar, porque 2001 tiene su visión, es una obra maestra, e Interestelar también es una película que adoro mucho, una de mis favoritas, si no la más favorita que tengo, en Christopher Nolan, y también es otra búsqueda. Por lo tanto, y si lo hizo Nolan inspirado en 2001, está en su derecho, absolutamente. Esta es una película que es amada y odiada por dar partes iguales para los espectadores. Incomprensible para muchos, filosófica, existencialista, extraña, absorbente para otros. Y fue los calificativos de los muchos que se dio. Yo la primera vez que la vi muy niño y no entendí, o sea, me perdí. Es como creo que la tercera o cuarta vez pude entender algo ya más adulto, algo de lo que yo interpreté de la película. Por lo tanto, no es una película fácil, no es una película complaciente, y Kubrick hizo lo que con Arthur C. Clarke convenían en hacer preguntas más que aclarar dudas. Es sin duda alguna, ojalá, siempre es una película que se deja estrenar en los cines, y si tiene oportunidad de verla, por Dios, no pierda la oportunidad, porque es una gran película, sin duda alguna. Bueno, la película costó, se habla en informaciones privadas de la gente de Kubrick, costó para esa época $5 millones. Al final se gastaron 10, de los cuales 6 fueron solamente utilizados en efectos especiales. Los actores en ese momento no eran grandes estrellas y por lo tanto no se gastó dinero en actores, sino en el trabajo visual. Y afortunadamente para MGM Studios, la productora que se atrevió a distribuir esta película, la compañía logró recuperar la fortísima inversión para la época y recaudó $21 millones en su primera semana solo en los Estados Unidos. Por lo tanto, aún con todo y lo compleja que ha sido 2001 el espacio, Es una película absolutamente rentable por lo novedoso que era. Nunca se había visto una puesta de escena tan impresionante y, por supuesto, fue buena idea el hecho de rodarla en Cinerama. Hoy en día sería en IMAX si se diera. Por lo tanto, teníamos que recordar esta película, un pequeño homenaje al maestro Kubrick, de las muchos homenajes que se vienen, porque quiero hacer también un homenaje a otra película que adoro de él, de las muchas, como es Espartaco, que es una película que me encanta y siempre la veo cuando hay oportunidad, hay que verla. Hay que revisarla porque también, por supuesto, está cumpliendo años el 2024. Por lo tanto, ahí le dejamos la curiosidad. Para los que no lo han visto, dense la tarea de verla con toda la paciencia y con todo el entusiasmo. Si no la comprendes, no hay problema. Vela de nuevo porque es una película para ver muchas veces, porque siempre va a quedar con una duda de algo y ahí la interpretas como tú creas conveniente. Por lo tanto, vamos a nuestro break comercial y musical y regresamos, por supuesto, con más. Y le anticipo que vamos a hablar de la gran miniserie que está rompiéndola como es Shogun, así que ya venimos. Ok, volvemos con la segunda parte de Cinecrítica absolutamente en vivo, como siempre. Y, por supuesto, con nuestro intermedio musical, que hasta el minuto de este capítulo hoy hemos estado cumpliendo con los 64 episodios que llevamos hasta ahora, donde el tema musical o es original de una película o es adaptado a la misma, pero que tenga que aparecer en una banda sonora. Y en este caso escuchamos la gran versión que hace nuestro querido Jack Black junto a su agrupación o su dueto musical Tenacious D, que aparece en los créditos finales de una película que está exhibiéndose en los cines de la capital, en los cines de todo Chile, Latinoamérica y también Estados Unidos y en todas partes, como es Kung Fu Panda 4. Y como dije, aparece en los créditos finales de la película, donde Jack Black interpreta el papel principal de Po. Película que no he visto. Juanito, esperemos que Juanito la vea para que cuando la pueda observar nos dé sus impresiones. Yo no he visto ninguna, ¿eh? Yo no. Kung Fu Pandas lo conozco así de los póster y nada más. Por lo tanto, ahí está. Está viendo muy bien la taquilla, por lo que leí. Este fin de semana quedó, creo que de primera. Y sumado a los 500 millones que está acumulando Duna ya en sus casi tres semanas de estreno. Por lo tanto, este tema original, ustedes saben, y ahí está el debate que se ha creado en las redes sociales, que si cuál es la mejor versión, la original de la grandiosa y clásico del pop, como es lo que grabó en los 90s Britney Spears, o esta versión de gran Jack Black, que a mí me gustan las dos, porque la de Britney es pop puro, pop clásico absoluto, y Jack Black y Tenacious D le da su toquecito de rock con mucha guitarra y le da su toquecito rockero, así que hay una diferencia en la búsqueda de esta versión, así que por lo tanto yo las dejo ambas, porque la de Britney es un clásico, pero por supuesto porque es un clásico, porque está ahí detrás ese genio, ese arquitecto de la música pop de las últimas tres décadas, como es Max Martin, el creador y compositor de este tema que llevó al número uno de la lista Billboard en los Estados Unidos a Britney, además de You Drive Me Crazy, y que del mismo disco la posicionó en lo más alto de la historia de la industria musical. Este señor, que es un genio absoluto, y por qué lo digo, porque no solo ha creado el sonido para Britney, sino también para los Backstreet Boys, para Bon Jovi, para NSYNC, para Celine Dion, para Justin Timberlake, para Kelly Clarkson, Katy Perry, Keisha, Taylor Swift, Ariana Grande, Adele, Justin Timberlake, como dije, y The Weeknd. Así que este señor es... que no trabaje con Max Martin está perdiendo el tiempo. Incluso este gran productor y compositor sueco le ha brindado 25 números 1 al Billboard Hot 100 escritor o coautor, convirtiéndose así en el tercer escritor más con más éxitos en la historia de la música. ¿Quiénes lo superan? ¿Quién más? El gran Sir Paul McCartney con 32 éxitos número 1 y John Lennon con 26. Solamente, pero este señor yo creo que así como va, ya los vas a pasar bleguitos, porque sin duda alguna este señor no para hacer buena música, el gran Max Martin. Incluso recuerden que también estuvo nominado al Oscar con el tema de Justin Timberlake por la película Los Minions, estuvo nominado a Mejor Canción para Película. Así que este señor está en toda la rompe, es un genio absoluto, hace de los 90 que rompe y de ahí no ha parado. Así que teníamos que poner este tema que Jack Black él, también la está rompiendo y que Kung Fu Panda 4 es un éxito de taquilla absoluto. Seguimos con por último, para despedir el tema de 2001 y ser espacio, decirles que esta película que tiene 139 minutos de duración exactos, tan solo 40 minutos tiene diálogo, y la finalidad que quería el gran maestro Stanley Kubrick era que la película lograse conectar con el estado más trascendental del ser humano. Por lo tanto, lo ha logrado, y ahí salve Stanley Kubrick y esta obra maestra, que lo interesante es que son 56 años y sigue igual de vigente como en el año 68, y va a vivir 56 años más, y las futuras generaciones ojalá lo valoren, lo que es el cine real, el cine grande, el cine bien hecho. Por lo tanto, pasamos a otro tema, con la utilización de mi querida Elvira Escorzo Pavés, mi querida Elvira Escorzo Pavés, que es la dueña de la sección de series y miniseries, le pidió la autorización, me dijo ya, te autorizo porque lo merita, así que saludos para ella, esperamos que pueda, con su trabajo actual que tiene, pueda visitarnos en los próximos capítulos. Así que por primera vez, y muy pocas veces, o es primera vez que lo hago yo, hablar de una, hace mucho más tiempo no lo hago, de una miniserie. Y quiero hablar de esta serie que la está rompiendo. Hoy se estrenó el quinto capítulo, que hoy, sin duda alguna, una vez que llegue la radio la voy a ver, porque estoy pero sumamente entusiasmado, y hablo de Shogun, esta miniserie de televisión estadounidense de drama histórico, basada en la gran novela homónima del autor James Crevel, del 75, y esta grandiosa, que es un remake de una miniserie homónima de 1980 que yo vi muy jovencito, con 15 años, que la protagonizó en ese momento el gran Richard Chamberlain y el gran maestro de actuación japonesa, el gran Toshirô Mifune. Se estrenó el 26 de febrero con dos capítulos. Está ahí las plataformas de Disney Plus, Hulu en Estados Unidos, y en Star Plus y Disney Plus en todo el mundo. Y esta historia, aquí vemos al protagonista John Blackthorne, este marinero británico, arrogante y grosero, vulgar, pero que impone, impresiona al gran Toranaga, que es el gran líder japonés, y lo convierte como en un casi que un asesor consejero. Shogun sigue el choque de estos dos hombres ambiciosos de diferentes mundos y una misteriosa samurái femenina, John Blackthorne, que ahí está la serie original, la del 80, la del gran Richard Chamberlain, que es muy buena. Si la pueden ver, rescátenla, es muy buena también. Está muy bien hecha y, claro, por supuesto, la versión de 2024 tiene más producción, hay más CGI y todo, pero está muy bien actuada, sin duda alguna. Este señor, Hiroyuki Sanada, es un grande, es un grandioso. Aparte de protagonizar la serie interpretando a Toranaga, el gran shogun japonés, ahí está el gran maestro Toshirô Mifune, y Hiroyuki Sanada tiene el gran labor de tal vez suplir un poco la imagen que impactó en el año 1980 el gran Toshirô Mifune. Pero Hiroyuki Sanada, que es uno de los grandes representantes del cine japonés a nivel mundial, uno de los actores internacionales más importantes que tiene Japón hoy en día, ha aparecido en Bullet Train con Brad Pitt, apareció en John Wick 4 con Keanu Reeves y en otras tantas más. Ahí también vienen imágenes de la serie de 1980 para que vean también la producción que tuvo, que fue muy bien hecha. Y estoy viendo esta serie, como dije, vamos al capítulo 5, y esperamos que tan pronto termine, a finales de abril me voy a repasar la serie del 80, que no la veo hace mucho tiempo, y no compararla, porque ambas son grandiosas, pero ver en donde una puede destacar más que otra, ¿no? Bueno, como les dije, John Blackthorne, que es un intrépido marino inglés que naufraga en Japón, y una tierra cuya cultura desconocida finalmente lo redefine como ser humano. El gran Lord Toranaga, que interpreta a Hiroyuki Sanada, qué gran actor es Hiroyuki Sanada, es un grandioso, toma el legado de Toshirô Mifune y lo hace respetar y lo hace engrandecer, como un astuto y poderoso daimyo en conflicto con sus peligrosos rivales políticos, y ella, la gran Anna Sawi, que interpreta a Lady Mariko, que es preciosa, la actriz es hermosísima, es mucho más hermosa que la actriz del 1980 y hace un papel impresionante como interpretando a esta mujer con habilidades invaluables, pero lazos familiares deshonrosos que deben mostrar su valor y lealtad. Yo no quiero hacer spoiler porque obviamente no la has visto. Yo creo, los que hemos, vamos en el capítulo 5, sí, los que ya la han visto hoy, no me cuenten, por favor, porque yo la voy a ver hoy. Ahí está grande Hiroyuki Sanada, gran actora, gran, qué grande, lo admiro mucho. Y productor ejecutivo, él tomó las riendas con el proyecto en el sentido que dijo, yo acepto producir y protagonizar esta serie siempre y cuando todos los personajes japoneses hablen en japonés, como fue la serie original que estamos viendo ahí, del 1980 con el gran Richard Chamberlain, que también hablan en japonés. Esto se respetó igual, dijo, si los actores japoneses hablan en inglés, no la protagonizo. Eso fue una de tantas exigencias al respecto. Este es el póster de la versión del 80, que se dio en cines, hubo una versión en cine de 2 horas y media de esta miniserie, que es muy exitosa, muy buena. Qué bueno que salga esta serie para poder rescatar esta serie de 1980, y está muy bien producida. Hay un gran trabajo visual, hay un gran trabajo de CGI, hay una buena trabajo musical, que está entre ellos Atticus Ross, el gran músico, con Nick Chuba y Leopold Ross, que hacen un trabajo musical precioso. Son 10 capítulos. Vamos, como dije, hoy en el capítulo 5, se estrena todos los martes hasta finales de abril. Ahí está Hiroyuki Sanada en su estreno en Hollywood, con parte del equipo técnico que trabajó, una producción británica-japonesa, y realmente hay un trabajo. Así como la semana pasada dije que ya el primer nominado a los Oscars en la temporada que viene, 2024-25, de la temporada de premios, es Duna 2, aquí esta serie, señores, el próximo temporada de premios va a estar compitiendo en los Globos de Oro, en los SAG, en el Emmy, en los Critics' Choice, va a estar Shogun, porque es muy bien hecha. Este personaje, Lady Mariko, es impresionante, estoy fascinado con ella, es hermosísima y es una muy buena actriz, y impresiona lo cruda que es en la escena. Hay pocas escenas de acción, pero las que hay, con la violencia que amerita, y en este choque cultural en medio de los portugueses que dominaban todo ese sector del Pacífico asiático, la iglesia católica que también irrumpe, también haciendo lo suyo, invadiendo también territorios, y tomándose, adjudicándose cosas que no les pertenecen a nivel territorial, y influyendo en la cultura japonesa, porque y de ahí les recuerdo la película que también rescaten, Silencio, del gran maestro Martin Scorsese, que también voy a comentarla próximamente, que es para mí una de las mejores películas de Scorsese, que también rescata un poco lo que habla Shogun de la influencia de la religión católica en la cultura japonesa, y en Silencio lo habla muy 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 intenso, lo que sufrieron los mártires japoneses, que cuando los japoneses, los grandes shogunes, los grandes señores feudales, que no entendían la religión católica y que los castigaban a los que sí practicaban el catolicismo, y que lo hacían de manera oculta, como era en la época del Imperio Romano, se muestra en Silencio, de Martin Scorsese, que es una película hermosísima. Se revela que la serie Shogun ya tiene más de 9 millones de visitas en Disney Plus y Star Plus en sus primeros 6 días de lanzamiento. Lo merece, porque es una producción grandiosa. La crítica ha sido unánime. El 99% de los 79 críticos de Rotten Tomatoes dieron a la serie una reseña positiva, y en Metacritic tiene una puntuación promedio de 85 sobre 100, basada en 39 críticos. Es una serie, una miniserie que se te hace cortísima, dura casi el primer capítulo dura 1 hora y 10, las demás duran 55 minutos y se te hace súper, súper corta. Como dije, el elemento clave que ha marcado la diferencia o el aporte interesante que tiene Shogun es la participación del gran actor talentosísimo Hiroyuki Sanada, que no solo, como dije, no solo es el protagonista interpretando al gran líder Toranaga, sino también tiene es el productor ejecutivo. de la serie. Y yo lo veo que Hiroyuki Sanada, como dije, tiene que tomar las riendas de lo que hizo Toshiro Mifune en la serie de los 80, que no fue menor, y tomar esa rienda del gran actor del cine japonés, actor fetiche de Akira Kurosawa, y tomar ese bastión y mantenerlo en lo alto, es difícil. Pero Hiroyuki Sanada es un gran, gran actor y merece todo el éxito. El trabajo que ha hecho con productores grandiosos, con ese profundo conocimiento y experiencia que tiene la industria del entretenimiento en japonés y en Hollywood, han sido fundamentales para garantizar una representación precisa y muy respetuosa de la cultura del país del sol naciente. Esa fue una exigencia que él pidió, que fuera lo más fidedigno, respetuoso y preciso y exacto de la cultura japonesa en todos los aspectos en esa época, y se ha cumplido. La serie del 80 también lo hace, ¿eh? La serie del 80 también es muy respetuosa y muy fiel también al libro. En este caso, James Clavell, en la serie del 80, como escribió el libro del 75, fue el productor ejecutivo en la serie de 1980. Ahora, Micaela Clavell, la hija, es la productora ejecutiva de la serie de ahora que estamos viendo. Grandiosa serie, Hiroyuki Sanada es un grandioso, lo respeto mucho. La serie del 80, rescátela, por favor, que es muy buena. También es una miniserie como de 7, 8 capítulos. Está por ahí en las plataformas, la descubrí. Y como dije, tan pronto terminé de ver la que estoy viendo ahora, voy a repasarla porque merece. Cada capítulo tiene un director diferente, por lo tanto le da una visión diferente a la historia, de la perspectiva del capítulo anterior, pero sin perder el ángulo, el ritmo y la línea visual y de guión que exige una serie o una miniserie tan contundente, tan apasionante y tan maravillosa como Shogun. Así que les dejo el dato, vean Shogun, estamos a mitad de capítulo, están disponibles los capítulos para que los puedan ver cuando quieran. Ya van hoy, como dije, el quinto, que se estrena hoy y todos los martes, y a final de abril se nos acaba, lástima, nos vamos a acostumbrar. Y ahora veremos, porque ahora como Hiroyuki Sanada le ha ido muy bien como productor con esta miniserie, veremos qué proyectos nos presenta en el futuro. Si son tan interesantes como Shogun, estaremos atentos, claramente que sí. Por lo tanto, salve Shogun. Por favor, la vean este drama épico Samuráis, que ha sido aprobado por la crítica, incluso en Japón también la han alabado muchísimo. Y estamos, ¿cómo se llama?, pendientes de qué va a acontecer, porque cada capítulo se hace muy corto y uno quiere más. Y dura una hora solamente. Por lo tanto, vamos a dejarles ahí la inquietud para que la vean. Yo soy de ver muy pocas miniseries y de series. Soy muy exigente en esas cosas. Soy muy regañadiente conmigo mismo. Y esta serie la recomiendo. Si la recomiendo, sin duda es porque se las lleva y porque es una maravilla absoluta. Por lo tanto, a verla, chiquillos. Aprovechen el tiempo. En vez de tantas series por ahí, fome. Rescaten Shogun, es una miniserie de capítulos nomás, una hora, y la van a pasar increíblemente bien. Una serie que producía bien hecha, maravillosa y visualmente interesantísima, y que te mantiene cautivado con la intriga y todos los dramas políticos al respecto que surgen de todos los intereses de tantos protagonistas que tienen y que circundan la historia de Shogun. Por lo tanto, dejamos Shogun tranquilito. Ahí les dejo la recomendación absoluta, porque quiero, sin duda alguna, ya no empezar a hablar los minutos finales de una película que a mí me encanta. Es una maravilla absoluta, porque yo creo que si no has visto Highlander, que cumplió el 7 de marzo en el 86, 38 años, te estás perdiendo una película bellísima, maravillosa, con el gran Sean Connery y Christopher Lambert. Película que cuando yo era muy joven cuando la estrenaron, tenía 21 años, y cuando se estrenó en cines, no la pesqué, y pasó súper piola en muchos cines, en muchos países, porque la trama no convencía a nadie, y yo no dije, no sé dónde va esto, y me la perdí. Ahora me lamento mucho no haberla visto en cines, hasta que un día tanta gente hablaba de ella, arrendé la película en ese tiempo, cuando se arrendaban las películas en Blockbuster, y la vi, quedé fascinado y enamorado, y nunca más he dejado de ver esta película sobre los inmortales, que se llama en español, con Christopher Lambert, Sean Connery y el gran Clancy Brown, que interpreta al villano, que es uno de los grandes villanos de la historia del cine, el Kurgan, el de Kurgan, este villano gigantesco, poderoso, que se enfrenta a Christopher Lambert. Por supuesto, tenemos que hablar de la banda sonora, porque Queen, en la historia de Queen, solamente Queen hizo dos bandas sonoras, de Flash Gordon y de Los Inmortales o Highlander. Pero Queen no fue ni de lejos la primera opción para la banda sonora. Antes se consideró a David Bowie, que habría sido muy interesante, Sting, que habría dado un gran sonido, y Duran Duran, que le habría dado un toquecito muy comercial. Pero se supone que Queen le hablaron, pero como Queen estaba un poco desilusionado por el tema de que fue un Flash Gordon, la película fue un fracaso, y como que la banda sonora fue lo poco y nada que rescató la película, no querían hacer música de cine, pero ahí les hablaron del tema. Le dijeron, mira, hay una película que se va a estrenar, necesitamos una banda sonora, y nos están ofreciendo. Ahí estamos viendo al gran director Russell Mulcahy, que viene del mundo del videoclip, como es habitual en muchos directores, y venía, este director venía de trabajar con Duran Duran. Todos esos videos que has visto de Ambiente como un Lobo, como Río, como White Boys, todos esos videos las dirigió este gran señor, y como muchos, como Dave Fincher, como Michael Bay, como otros directores que vienen del mundo de la publicidad o mundo del videoclip, este señor venía de trabajar haciendo videos musicales, y ahí se irrumpe en la música, ¿no? Sobre todo, perdón, en las películas, en el cine. Así que se suponía que Queen logran convencerlo, y se supone que iba a componer un solo tema, que fue Princess of the Universe, que también en la serie de televisión que dieron de Los Inmortales sirvió de banda sonora para la presentación de la serie. Pero a Queen lo invitan a ver los primeros 40 minutos de película, y es ahí que cuando ven las primeras escenas de los 40 minutos, Freddie Mercury queda fascinado, queda encantado y dice, esto es maravilloso, tenemos que hacer más música. Así que decidieron musicalizar la película completa, se encerraron 3 semanas en el estudio para grabar 5 temas más Príncipe del Universo, fueron 6 temas, y cada miembro de la banda compuso una canción para su escena favorita. Hay una balada preciosa de John Deacon, el bajista, que era la arma secreta de la composición de Queen. Recuerden que John Deacon tiene varios éxitos importantes de Queen, y que es el tema One Year of Love, Un Año de Amor, que es el tema de amor de Los Inmortales, que es preciosa la balada. Cada uno compuso su escena favorita, y es ahí que el álbum A Kind of Magic de Queen del año 86 es de por sí la banda sonora de la película. La película tiene 2 bandas sonoras, la que compuso el gran compositor que perdimos hace ya 20 años atrás, Michael Kamen, que hace una banda sonora instrumental preciosa, y la banda sonora de la música de Queen, que incluye los 6 temas del álbum A Kind of Magic, y que incluso se dan una licencia y en una escena del villano del Kurgan, Freddie Mercury grabó una versión rockera de New York, New York, que sale en la película, pero así media disfrazada, pero es New York, New York, pero no se incluyó en el álbum como tal. Ahí está el Kurgan grandioso, Clancy Brown, que es un capo, es un gran actor, el mismo villano de Sueño de Fuga, entre otras películas, y que es uno de los villanos olvidados, ¿eh? Así como es Bobby Peru de Willem Dafoe en Corazón Salvaje, el Kurgan es un villano que siempre la lista tendría que aparecer, porque es notable el trabajo de Clancy Brown, pero mucha gente no lo recuerda, pero yo recuerdo el Kurgan como absolutamente. La película no se iba a llamar Los Inmortales, se iba a llamar El Clan de las Sombras, o Highlander, porque Los Inmortales... Highlander es Tierras Altas, que es el nombre habitual que se le da a los escoceses. Hay unas cuantas escenas de la película que se eliminaron por exceso de metraje y nunca podremos ver por qué se perdieron, porque se perdieron en un incendio, que es algo muy típico. Y entre ellas hay una espectacular duelo entre el Kurgan y un inmortal llamado John Dolkim, que lucha con 2 espadas. Sí, la película es corta, se agradece, porque Los Inmortales o Highlander dura 1 hora y media, 1:32, pero es tan contundente lo visual que ojalá la diera algún día al cine, porque la iría a ver. Es una película para cine y yo me la perdí y quedé en deuda, pero ya después la he visto 400 mil veces. Eso sí, ya, recuerden que hay una trilogía. No vean la 2 o la 3 porque son insufribles. Contó que la 2 incluía el mismo reparto, Christopher Lambert, Sean Connery, el mismo director. No estaba la música de Queen, pero es muy mala. Y la tercera es un poquito mejor que la segunda, pero las 2 y las 3 son insufribles. Todos después, años después, confesaron que la hicieron por plata, por lucas. Por debido al éxito, les dio más presupuesto y la hicieron por el dinero, no, por la buena paga. Porque sabían que el guión era muy malo y decía uno de los actores que era escrito, parecía que hubiera sido escrito por un niño de 12, 13 años. Así de incoherente era el guión y lo dio el tiempo la razón, porque es muy, muy, muy mala la película. Por último, le voy a decir que Sean Connery tenía una agenda apretada que solo podía rodar durante 7 días y el plazo era tan exiguo que el actor escocés hizo una apuesta con el director Russell Mulcahy a que no lo lograba, y lo logró. Se filmó su participación como 7 días con ese personaje que era Juan Sánchez Villalobos Ramírez, que es el único personaje que Sean Connery ha interpretado más de una vez después de hacer de James Bond, y aceptó hacer la segunda también por la estrecha relación de amistad que logró con Christopher Lambert durante el rodaje de Los Inmortales. Por último, para dejar esto que es muy interesante, antes de Christopher Lambert, el papel de Connor McCloud, que es el protagonista, se le ofrecieron a Mark Singer, el actor de Señor de las Bestias, a Mickey Rourke, también pensaban en Michael Douglas, Kevin Costner, Sting, que en la época Sting estaba haciendo mucho cine como actor, Mel Gibson y Patrick Swayze. Hay algunos que sí, otros que no, pero yo creo que Lambert le da su toque, encaja bien con el personaje, a mi gusto. Y incluso para el villano del Kurgan, querían a Rutger Hauer, el actor de Blade Runner, que hubiera estado bien, porque Rutger Hauer es un gran actor, sobre todo haciendo villanos, como fue en Blade Runner y otros más. Y Nick Nolte, que sí, no tenía nada que ver al respecto. Y por último, los que pensaron hacer el personaje de Sean Connery, barajaron el nombre de Lee Van Cleef, Clint Eastwood, Malcolm McDowell, Gene Hackman, Michael Caine y Peter O'Toole. Ahí yo no sé, porque Gene Hackman, nada que ver. Malcolm McDowell, tal vez por el acento británico, y es un gran actor. Clint Eastwood, no. Michael Caine, no sé. Yo creo que está bien elegido Sean Connery, leal. Se hace suyo el personaje de Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Por lo tanto, recuerden, Highlander, está en las plataformas, se deja ver en el cable también. Es una película preciosa con esa banda sonora de Queen que es maravillosa. De ahí Queen nunca más hizo bandas sonoras. Con eso quedó tan satisfecho que no quiso hacer más bandas sonoras y nos dejó el legado Freddie Mercury con una de las muy buenas bandas sonoras de la historia del cine. Las dos, porque la de Flash Gordon también es muy buena. De lo poco y nada que tiene la película de Flash, que es muy mala, la banda sonora intenta rescatar lo que es irrescatable, como es Flash Gordon, pero en Highlander es un aporte absoluto. Despedimos este programa, sin duda alguna, que se me ha pasado volando, y estoy muy contento porque quería hablar de Highlander, aunque sea un poquito, porque es una joya que está ahí dando vueltas, y ustedes, sobre todo la gente joven, rescaten estas películas, porque aun cuando los efectos especiales son, para la época ya están como artesanales, pero en sí la película, el concepto de la película, la música de Queen, las actuaciones de Connery y Lambert le dan un plus absoluto y el ritmo de la película es muy vibrante. Así que ahí les dejo esta joya que es Highlander o Los Inmortales. Agradecemos a Juanito de la Cruz, que está como siempre en los controles, agradecido por la buena onda. También a Dani Malilicán, director de Radio Hoy, por supuesto, a mis agradecimientos. Y recuerden que a las 11 después del documental estaremos con la repetición y después estará en plataformas o en el canal YouTube y de Spotify el capítulo completo por si lo quieren ver cuando puedan y quieran. Ahí dejamos todo un ramillete de recomendaciones con Shogun y estos clásicos de 2001, Odisea del Espacio y Highlander, que no van a morir nunca en el tiempo cuando es una obra maestra y una joya como ambas. Pase amor, como dice Ringo, se me cuidan mucho y el próximo martes estaremos con más clásicos. Vamos a hablar un poco de cine animado, atención, porque se vio una película que vi que me quedó fascinado y quiero hablar de ella, pero eso viene después. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes.